Sí, bueno, como todos los años, el sector tabacalero recibe a través del Fondo Especial del Tabaco, que ellos mismos lo generan y lo administra, en este caso la provincia, fondos en efectivo, en compensación de precios. Como, si no me equivoco, lo hablamos la semana pasada, habrían recibido alrededor de 70 millones de pesos en compensación de precios. Y la provincia, todos los años, hace un proyecto que lo presenta en Nación para poder entregarle lo que sería todos los insumos relacionados a la preproducción, ¿no? Lo que serían todos los insumos de plástico, las semillas que son importadas y así. Esta es una de las pocas provincias que, en vez de entregar el dinero para que los productores compren, sino la provincia lo administra y realiza esta entrega desde el Estado, ¿no? Con esto nos podemos asegurar que realmente se puede llegar a fortalecer y a mantener los kilos de tabaco que se producen en la provincia.
Seguro. Ahora, secretario, ¿el sector productivo tabacalero de la provincia mantiene su actividad de otros años? ¿Cómo está justamente desarrollándose, digamos, en la actualidad?
Bueno, hace unos 12 años atrás, para que tengamos un poco de memoria, había 2 millones de kilos nada más en la provincia. Se llegó en el año 2019 a 8 millones de kilos, y hoy en la provincia se va a producir, se acopió este año 6 millones de kilos, ¿no? El problema del sector tabacalero es que el 75% de los productores son minifundistas, o sea, tienen entre 1 y 2 hectáreas, y hoy en día esa actividad productiva en esa superficie tan pequeña no son rentables, ¿no? Como puede pasar en cualquier otro sector productivo, de gente que siembra, ¿no? Que siembra soja, que siembra maíz, que siembra trigo, ante tener pocas posibilidades de acceso a la tierra o tener que arrendar, la actividad tabacalera en pocas hectáreas no es rentable. Pero no quita que hay un gran porcentaje del sector tabacalero, de productores en el sur de la provincia, donde lo encontramos en la zona de Graneros, La Cocha y Alberdi, que a través del Fondo Especial del Tabaco se mantiene, ¿no? Si no tuviera el Fondo Especial del Tabaco, no tengo dudas que la actividad sería una actividad que no la tuviéramos en la provincia. Uh-huh. En Argentina somos la cuarta provincia productora de tabaco, podemos nombrar a Misiones como la principal, Salta, Jujuy, viene Tucumán y después viene Chaco y viene Cajamarca. Estos 140 millones que se van a estar entregando, que ya se comenzaron a entregar el día martes, por las próximas 2 semanas se entregan, y posteriormente todos los meses van a ir llegando los fondos que le corresponden al sector, y vamos a ir pagando lo que es la compensación de precio, ¿no?
Seguro.
Vamos a ver cómo se va desarrollando el año. Creemos que los fondos van a llegar en tiempo y forma. Es más, el día martes nos va a estar visitando el coordinador nacional del Fondo Especial de Tabaco en la provincia para planificar todo esto que te estoy comunicando, ¿no?
Seguro. Secretario, en su momento se habló de la diversificación productiva del sector tabacalero en la provincia. Se habló también de la posibilidad de favorecer cultivo de cannabis aquí en la provincia de Tucumán. ¿Esto cómo está?
Bueno, en lo que sería la diversificación productiva del sector tabacalero, se va desarrollando a pequeña escala, ¿no? La provincia tiene un campo experimental en el sur de la provincia, en la localidad de La Invernada, donde sobre todo trabajamos mucho en los frutales. Es lenta la reconversión, no diríamos reconversión, sino que los pequeños productores tengan otra posibilidad también de producir otro tipo de productos que lo pueden colocar en el mercado de una forma más accesible, a un precio un poco más rentable, en las pequeñas parcelas que yo te estoy hablando, entre 1 y 2 hectáreas. Uh-huh. Eso sigue funcionando, es lento, es cultural. Uh-huh. Mucha de la gente cambiar del tabaco a lo que serían frutales puede llevar mucho tiempo, pero cada vez más se suman pequeños productores de la zona a interiorizarse sobre el tema, seguro.
Claro.
Y en lo que respecta a cannabis, hace muy poquito tiempo, más o menos en las 3 semanas, ya se sancionó la ley donde se creó la Agencia Nacional de lo que significaría la producción y la coordinación de lo que sería el cannabis, que se llama ARRICAME. Nosotros estamos esperando que la ley se reglamente para ver cómo cada provincia se va a ir adhiriendo según su superficie, según sus características, o según lo que cada provincia quiera desarrollar, ¿no? Hoy en día en nuestra provincia tenemos capacidad para poder ir avanzando lo que serían pruebas piloto. Ya sabemos que en algunos lados se están realizando, pero yo creo que es algo que después de la ley hay un cambio total en eso, un paradigma total, y es algo que no se va a detener, ¿no? Sí, podríamos decir que entre un par de años la provincia, sobre todo en el sur de la provincia, que tiene características muy importantes agronómicamente, vamos a producir el cannabis medicinal sin duda.
Usted me decía un dato que es importante, que es el cambio cultural. La gente, el tabacalero, el productor en el sur de la provincia, justamente esa mentalidad que tiene, digamos, está abierta en el sentido de generar nuevas alternativas, porque el Estado puede hacer su esfuerzo capacitando, inyectando dinero, pero también hace falta ese plus que el productor le tiene que poner también.
Bueno, te diría que es la pata más importante, la pata cultural de la gente que cree confianza en que el mundo va cambiando y las producciones de ciertos productos van cambiando y que hay nuevos mercados, ¿no? Ya sabemos lo que genera el cannabis en el mundo, sabemos lo que generó hoy mismo lo que está pasando en California, Estados Unidos, y en otras provincias de la Argentina que ya fueron avanzando en lo que eran pruebas piloto como Jujuy, como La Rioja, para poder desarrollar. La provincia de Tucumán creo que fue muy acertada en no avanzar hasta que no se regularice bien a través de una ley para no cometer errores, ¿no?, sino trabajar a paso firme en el desarrollo. Pero el cannabis medicinal es algo que ya lo pueden ver en cualquier parte del mundo, que para los productores es muy rentable, se llegan en algunos casos a 5 cosechas por año, algo que no pasa, te diría, en ningún sector productivo. Y por supuesto, algo relacionado a la salud, que es lo más importante, ¿no?
Seguro. Secretario, en el cambio de tema, vamos un poquito hacia el... seguimos en el interior, vamos al Colorado del Valle, porque allí sí que hay una experiencia muy interesante que tiene que ver con la fabricación de dulces en el Pichao. Mire los temas que le voy llevando, le digo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este tema?
Bueno, nosotros a través en la Secretaría de Desarrollo Productivo, más allá también de trabajar con lo que es el sector agrícola, también tenemos la Dirección de Alimentos, y ya hace 2 años planificamos la instalación de 2 fábricas de dulce en lo que serían los valles de Alchaquí. La primera sala se inauguró a principios de año en la zona denominada Incalilla, con fondos internacionales del PNUD, se desarrolló una planta de elaboración de dulce que ya está terminada, y lo que se está trabajando es en el proceso y en el armado del protocolo para trabajar con los pequeños productores, donde ya hasta ellos mismos ya tienen el carnet de manipulador de alimentos, todo. Estamos trabajando en cómo serían los horarios, cómo sería el desarrollo de esa planta de elaboración de dulces, que tiene una gran característica. La primera sala que tiene su normal funcionamiento, podemos decir, dermatológico, y que está en nombre de la provincia, ¿no? Y en la zona del Pichao, el año pasado, viendo esta experiencia que había en la marcha, a través de un convenio con una institución, con una fundación internacional, la Fundación Kellogg, la Fundación de los Cereales, mediante un convenio que hicimos, aportaron los fondos para que en el Pichao, el centro vecinal del Pichao, de la comunidad de pueblos originarios del Pichao, tenga su sala de elaboración de dulces con todas las reglamentaciones que se necesitan para poder colocar su producto. Así que estamos a 2 semanas de poder inaugurarlos. Viene la gente de la Fundación Kellogg de México los primeros días de junio, y realmente va a ser muy importante para la zona, va a ser un cambio de cómo elaborar los productos, dejarlo artesanal, podríamos decirlo, que siempre va a tener ese toque artesanal que lo caracteriza a ellos, pero tener todas las reglas y trabajar bajo todas las normas de calidad para que pronto sus productos puedan estar en cualquier góndola de Tucumán, ¿no?
Claro, justamente, secretario, porque más allá de la apoyatura que el Estado pueda realizar, hay un tema que es la comercialización. En este sentido, ¿cómo van a ayudar, colaborar para que los productores del interior, que realmente hacen productos excelentes, tengan visibilidad en las góndolas? Porque ahí está la clave de todo, me parece.
Sí, para poder, como decimos nosotros, ingresar a una góndola de cualquier supermercado o miniservice que en Tucumán se caracteriza por tener un gran volumen de ese tipo de comercio, se sabe que el producto, si no tiene lo que sería el RNPA y el RNA, que son los registros que deben tener los establecimientos alimenticios, sabemos que no pueden estar en las góndolas. Entonces, con esto de poder llevar estas salas artesanales, allá llevarlas a unas salas un poco más profesionales, podríamos decirlo, la comercialización se achica bastante, ¿no? Lo que sería el poder llegar. Hay una gran demanda de estos tipos de productos regionales, pero la mayoría de las veces lo encontramos que son productos que no tienen este tipo de certificación, esta reglamentación. Entonces, la provincia en esto acompañó con buscar el financiamiento para armar las salas con todas las características bromatológicas que se necesitan y, por supuesto, la posterior colaboración en la comercialización. Creemos que tanto Amaica como el Pichao, que están bastantemente cerca, prontamente esos productos van a estar a disposición de acá de los humanos con todas las reglamentaciones como tienen que ser, ¿no?
Inicio de obras del tercer centro de acopio transitorio de envase de agroquímicos. ¿Qué implica esta experiencia?
Bueno, eso es muy importante porque la provincia tiene que cumplir con la ley nacional de envases fitosanitarios, ¿no? Los envases fitosanitarios son todos los envases que los productores del campo utilizan, tanto en agroquímicos como fertilizantes, lo cual hay una ley nacional que esos envases deben ser lavados y depositados en un centro de acopio para su posterior reciclaje, ¿no? Hay una fundación nacional que se llama Fundación Campo Limpio, que está integrada por las empresas más importantes de productos fitosanitarios y que ya a partir del año pasado, mediante un convenio con la provincia, reglamentamos la instalación de estos centros de acopio. Uh-huh. Tenemos la característica que tenemos el centro de acopio más grande del norte argentino, la Virginia. Tenemos un centro de acopio en Alberdi y ahora en el Parque Industrial de Famaillá, la semana pasada, que fue visitada por el ministro de Producción, Alberto Simón Padró, se inició la obra de más de 30 millones de pesos para crear el tercer centro de acopio y que con esto ya estamos abarcando toda la provincia para poder cumplir con la ley de envases y del medio ambiente y que los productores tengan la posibilidad de poder llevar estos envases para su tratamiento, ¿no? Esto es un cambio de paradigma dentro del campo, va de la mano de las buenas prácticas agrícolas también, para dejar de ver esos envases que se amontonan en los distintos campos y que sea una forma ordenada y por supuesto cumpliendo sanitariamente una ley, esos envases van a estar depositados en un lugar para su posterior reciclado, ¿no? Así que estamos en menos de un año y medio cumplimos realmente con la ley, estamos muy contentos con eso, ¿no?
Secretario, la última y lo desocupo. ¿La provincia va a recibir fondos o aportes del Fondo Verde del Clima? ¿En qué consiste esto?
Sí, eso, el Fondo Verde del Clima, se hizo una medición en el año 2014 al 2016, después de la Ley de Ordenamiento Territorial, que fue en el 2010, para ver cada provincia cómo estaba desarrollando o cómo estaba llevando la ley de ordenamiento territorial, que es el control sobre los bosques, ¿no? En esa medición que se hizo del 2014-2016, la provincia calificó por el trabajo que se viene desarrollando y vamos a recibir $1 millón de la provincia para poder desarrollar proyectos productivos donde haya bosque nativo, para poder, sobre todo, trabajar en el arraigo de la gente en los lugares, ¿no? Así que estamos muy contentos con eso. La semana pasada tuvimos el primer taller que se realizó en la Casa Rosada con organismos internacionales como la FAO y ya calculamos que dentro de un mes y medio, dos meses, ya vamos a estar presentando los proyectos para poder implementarlo hasta fin de año, este tipo de proyectos que son relacionados a lo productivo, como te digo, por ahí que no se piense que únicamente se va a restablecer el bosque nativo, sino la idea es poder desarrollar proyectos para que la gente que vive en los lugares del bosque nativo se siga quedando y pueda producir, pueda tener un proyecto asociado a la producción para que se queden y se cuide sobre todo el bosque, ¿no? Ya tenemos algunos lugares detectados como Tacorralo, lo que sería la zona de Encalilla Mancha, la zona de Tranca, así que prontamente seguro estarán ejecutando. Y esto, lo importante es que no es por única vez, sino todos los años se va a ir midiendo desde ahora en más en cómo se va trabajando con lo que sería el ordenamiento territorial de bosque, es decir, que la provincia podría todos los años estar recibiendo fondos del Fondo Verde del Clima.
Mire qué interesante. Secretario, yo como siempre le agradezco mucho la gentileza por atendernos y espero que tenga un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Pablo, a vos como siempre, que nos ayudás a difundir todas las actividades que realiza el Ministerio de Desarrollo Productivo.